Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este nuevo recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Un gusto y un honor, como siempre, acompañarles junto al ingeniero Jorge Trilla en la producción general, este servidor Paul Sfeira en la voz informativa. Hoy venimos con abundante información para compartir con todos ustedes, además de nuestras acostumbradas secciones y los segmentos Voces de Cuba, Latinoamérica al día, mirada al mundo, patrimonio, los deportes, la voz de don Julio Estorino y su Cantaclaro y más, muchísimo más. Así es que súbanle el volumen a la radio y quédese con nosotros. Venimos de inmediato con el desarrollo de las informaciones. Nuestros titulares. Ministerio de Salud del régimen comunista de Cuba muestra cifras sobre coronavirus que no tienen relación con las restricciones que están imponiendo en la isla. ¿Cuánto tiene de racista la violencia policial en Cuba? Ariel Ruiz Urquiola se prepara con vista a su comparecencia ante la ONU, pero alertan que diplomáticos del régimen comunista de Cuba podrían boicotear la presentación en la ONU. En Voces de Cuba, desde Placetas, Ariana López nos dice su opinión de Radio República. Latinoamérica al día, Canal 10, Nicaragua, 7 doctores de hospitales públicos de Nicaragua despedidos arbitrariamente por el régimen de Ortega Murillo, piden reintegración a sus puestos. Deutsche Welle en español, los cárteles del narcotráfico desafían con violencia al gobierno de México. Euronews, los jóvenes concentran el mayor número de contagios del COVID-19 en Colombia. Noticias Repretel, Costa Rica aplaza para agosto la llegada de vuelos internacionales. Mirada al mundo, Voz de América, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, subrayó la importancia de la libertad en todos los países de la región para alcanzar la prosperidad económica tras la pandemia. France 24. Miami reparte mascarillas en las comunidades más afectadas por los rebrotes de COVID-19. Euronews. La Organización Mundial de la Salud alerta de que la pandemia se acelera. F. La canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron pidieron un acuerdo eficaz para la reconstrucción europea tras la pandemia. Euronews. Los reyes de España visitan Sevilla y son testigos de los problemas de la población a causa de la pandemia. F. Oposición rusa llama a votar no a la reforma constitucional del presidente Vladimir Putin, que le permitiría mantenerse en el poder hasta el año 2036. AFP. Denuncian que China realiza una política de esterilización forzada entre las mujeres de la comunidad musulmana uigur. En patrimonio, Mario de la Peña en Alas de la Patria. Deportes, en el fútbol, Barcelona y el Juventus intercambian jugadores. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, Aaron Judge dispuesto a empezar su entrenamiento con el equipo de los Yankees de Nueva York. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Así es, amigos, y aquí estamos con el detalle de las noticias. El Ministerio de Salud del régimen comunista de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este lunes 8 casos nuevos de coronavirus. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 2.340. El Ministerio de Salud del régimen comunista no confirmó nuevos fallecimientos, por lo que la cifra se mantiene en 86 decesos por COVID-19. La última muerte fue confirmada al cierre del viernes pasado, cuando se reportó el fallecimiento de una paciente de 78 años de edad, procedente del municipio Cotorro, tras una estadía hospitalaria de 23 días. Según las autoridades, 41 pacientes continúan ingresados por COVID-19. Otros 89 pacientes están hospitalizados bajo vigilancia epidemiológica, mientras que 61 son observados en sus viviendas por atención primaria de salud. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Pero por otra parte, todo esto que el régimen está mostrando en forma de descenso, donde prácticamente estaría todo controlado, tiene sus detractores y está comprobado que la situación no es así de positiva. Joel Bravo, opositor residente en Santa Clara, asegura que el régimen no garantiza, entre comillas, ni el más mínimo apoyo para los ancianos y los discapacitados, pero sí está presto para reprimir a los que intentan ayudar. Estas fueron sus declaraciones.
Aún ahora la situación de esas personas más vulnerables a pandemia y todo este tipo de cuestiones son más críticas todavía. Aún mendigan las personas por las calles recogiendo lata, recogiendo basura, recogiendo alimentos, desperdicio de los latones de la basura, pidiendo limosna frente a la burguesera de la ciudad de Santa Clara. Es un local donde ellos muchos se reúnen, igual que el portal del Teatro La Caridad, que como es muy amplio y tiene techo, ahí es donde duermen por la noche, a pesar de que son desalojados, a pesar de que son llevados hasta la misma prisión de la tercera unidad, las patrullas se los llevan para ahí, los detienen. Son personas que no tienen un hogar donde guardarse de las inclemencias del tiempo, y bueno, luego en horas de la mañana deben resolverle su problema, su problemática, pues no, lo que hacen es soltarlos a la calle otra vez, y así sucesivamente es cotidiano.
En definitiva, no hay ningún tipo de control real y verdadero sobre lo que está ocurriendo en Cuba con el coronavirus. Otra muestra, bueno. En la fase 2 de la pospandemia, los turistas que se alojen en los cayos de Cuba no podrán salir de allí, y los cubanos que visiten la isla en las fases 1 y 2 tendrán que pasar por 2 semanas en cuarentena en centros de aislamiento habilitados por el régimen, informó el viernes el Ministerio de Salud Pública del régimen comunista de Cuba. Los viajeros tendrán que pasar también una tercera semana aislados en sus casas bajo vigilancia sanitaria, dijo el ministro del régimen comunista. Aunque Cuba había anunciado inicialmente que los vuelos internacionales hacia y desde la isla se reiniciarían el 1 de julio, la Embajada de Estados Unidos en La Habana informó este mes que no será hasta el 1 de agosto. Y esto es un doble discurso a toda vista y demuestra que en definitiva algo está ocurriendo en Cuba que el régimen o no lo sabe manejar o no lo quiere decir. Desafortunadamente creo que vamos a seguir teniendo noticias sobre coronavirus desde Cuba y con mucha responsabilidad les digo, me da la impresión que no van a ser buenas las noticias que vengan. Y será por culpa de un régimen que en definitiva no tiene el menor apego por la sociedad civil de Cuba, por su propio país, y está preocupado solamente de llenar sus bolsillos y seguir viviendo la vida loca. Ellos y sus hijos que viven en lugares exóticos, se visten con ropa de marca y vuelan en aviones privados carísimos, millones de dólares. Mientras usted y yo tenemos que ver cómo conseguimos pollo, cómo conseguimos medicina, cómo salvamos la vida. ¿Eso es justo? ¿Eso es digno? No, definitivamente no lo es. Seguimos con las informaciones. El lunes, el biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola sostuvo una intensa jornada de importantes reuniones con vistas a su presentación ante las Naciones Unidas. El martes 30 de junio, hoy, Ariel Ruiz Urquiola se reunió con asesores de la International Society for Human Rights, organización a través de la que interpuso una demanda legal contra el régimen de Cuba ante la Organización de las Naciones Unidas y cuyo objetivo es denunciar los crímenes de lesa humanidad del régimen castrista contra él y su familia. Ruiz Urquiola agradeció la oportunidad que tendrá de exponer su caso ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas de la mano de UN Watch. Posterior a su exposición, el jueves 2 de julio, pasado mañana, Ariel Ruiz Urquiola ofrecerá una conferencia de prensa junto con UN Watch para compartir los detalles de su presentación en la ONU, oportunidad que simbolizará la voz de 14 millones de cubanos en abierta denuncia de las violaciones de la dictadura castrista a sus derechos humanos. Mis amigos, vamos a nuestra pausa de esta hora y regresamos con más de Recuento Informativo. Ya venimos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Los veteranos Gianluigi Buffon de 42 años y Giorgio Chiellini de 35, ambos con más de un centenar de encuentros con la selección italiana, seguirán un año más en la Juventus al haber alcanzado las partes un acuerdo de ampliación de sus respectivos contratos por una temporada más. El portero Buffon está en la Juve desde 2001, cuando fue traspasado por el Parma a cambio de 54 millones de euros, que entonces era la mayor cifra pagada por un club en concepto de traspaso. Abandonó la entidad en verano de 2018 para estar una temporada en el Paris Saint-Germain, tras la cual volvió a la Juve. Campeón del mundo con la selección italiana en 2006, Buffon con el equipo de Turín conquistó 9 ligas italianas, 4 copas de Italia y 5 supercopas de Italia. Además, conquistó una liga y una supercopa francesa. Por su parte, Chiellini juega en Juventus desde el verano de 2006 y ha conquistado en 8 ocasiones el Scudetto, además de 4 Copas de Italia y 4 Supercopas italianas. En tanto, amigos, el Barcelona anunció el traspaso del centrocampista brasileño Artur Melo a la Juventus por 72 millones de euros más 10 millones en variables. El Barça anunció también el fichaje del centrocampista Miralem Pjanic, procedente del club italiano, y por quien pagará 60 millones de euros fijos más unos variables de 5 millones. Y nos vamos al béisbol. Con las actividades de entrenamientos del béisbol programadas para reanudarse esta semana, Aaron Judge se prepara para ser parte de este nuevo campamento en el Yankee Stadium. El joven toletero se ha visto limitado por varios meses a ejercicios en el complejo George M. Steinbrenner Field de Tampa, Florida, donde permaneció después de que los entrenamientos primaverales fuesen suspendidos el 12 de marzo. George utilizó ese tiempo adicional para sanar sus lesiones, una fractura de costilla y un colapso parcial de pulmón. El manager de los Yankees, Aaron Boone, ha dicho que el paro de labores ha sido un aspecto positivo para jugadores como Judge, quien probablemente sufrió esas lesiones mientras se lanzaba para tratar de atrapar un batazo en los jardines en septiembre del 2019. Frustrado por la eliminación de los Yankees en la serie de campeonatos de la Liga Americana, Judge dijo que siguió trabajando en su swing en noviembre, lo cual no le dio el tiempo necesario para sanar. Por esto se vio obligado a suspender las prácticas de bateo poco después de llegar a Tampa, y el gerente general del equipo, Brian Cashman, reconoció posteriormente que no esperaban internamente que Judge regresar a la acción de Grandes Ligas hasta algún momento del verano. Aaron Judge regresó de la Florida a New York el pasado sábado cuando viajó en un jet privado junto a sus compañeros Mike Ford y Tyler Wade y declaró: "Honestamente no veo la hora de volver a saltar al terreno. Este año será bien emocionante". Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Bueno, y luego de la información deportiva regresamos con lo que es el acontecer de Cuba. El científico Ariel Ruiz Urquiola hablará ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tal como les comentamos en el primer segmento de nuestro recuento informativo de hoy, para denunciar al régimen de Cuba como violador de los derechos fundamentales de los cubanos, pero opositores alertan que su denuncia corre el riesgo de ser boicoteada por funcionarios del régimen, como ha sucedido en ocasiones anteriores. Reconocidos líderes de la oposición cubana y activistas pro derechos humanos y democracia, firmantes del documento Compromiso Democrático, han sentido como propia la victoria de Ariel Ruiz Urquiola, quien tras varios días en huelga de hambre y sed frente a la oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet, consiguió ser escuchado en el más importante foro mundial de derechos humanos. Abro comillas, él, como intelectual brillante que es, podrá hablar sobre las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos que sufre el pueblo cubano en su conjunto. Pero no solo eso, también podrá ratificar de viva voz las denuncias que ha formulado valientemente desde la misma Cuba por las violaciones que él personalmente y sus familiares han sufrido a manos de los agentes del régimen comunista, dice un comunicado de los opositores cubanos. Conocemos las fullerías que en ocasiones similares anteriores han perpetrado los diplomáticos, entre comillas, del régimen cubano. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, al bochornoso escándalo que ellos escenificaron en la reunión celebrada en la sede del Consejo Económico y Social de la ONU en Nueva York el 20 de octubre del año 2018. Expresamos nuestra esperanza de que durante la declaración del doctor Ruiz Urquiola no se toleren desafueros semejantes. También confiamos en que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU no se limite a escuchar al profesor, sino que también actúe y adopte decisiones pertinentes que se ajusten a sus planteamientos. Esperamos que en base no solo a las declaraciones que formule Ruiz Urquiola, sino también a otras muchas que se han formulado a lo largo de los años en foros análogos, países democráticos sancionen las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el régimen castrista, alertan los firmantes de Compromiso Democrático. Ariel Ruiz Urquiola ha sido en los últimos años una de las voces más persistentes en la denuncia de las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Su activismo político contra el régimen va aparejado de su defensa ambientalista y de la causa por los derechos de la comunidad LGBTI de Cuba. Bueno, y cuando el régimen cubano más utiliza a las minorías y más habla de los derechos de estas, en definitiva ha ocurrido un caso que desnuda la situación de Cuba, donde también las violaciones a la comunidad afro son violentas. Hansel Hernández era un hombre negro y su muerte a manos de la policía desnuda los rasgos autoritarios del régimen comunista de Cuba, tanto por la muerte en sí misma como por desconocer de forma grosera y desvergonzada la situación racial que implica. Después de que tanto el títere del dictador Castro, el señor Díaz-Canel, como su lugarteniente, al que le dicen canciller Bruno Rodríguez, y el régimen en pleno condenaran el asesinato de George Floyd en los Estados Unidos y que durante semanas el aparato de propaganda estatal cubano se volcara a darle cobertura a las protestas del movimiento Black Lives Matter en las ciudades estadounidenses, el hecho de Guanabacoa ha pasado por alto en la agenda del régimen. Fiel a sus costumbres totalitarias, es evidente que el régimen comunista de Cuba quiere guardar bajo llave los detalles inflamables concernientes al hecho. Los tiempos que corren son peligrosos. Cualquier escape puede generar combustión. Pero no es solo este el caso. Antes de la pandemia, la policía también disparó por la espalda a un joven de 27 años. En Cuba, y por efectos del régimen comunista, la comunidad negra no ha tenido oportunidades. La desigualdad de los afrodescendientes ante el régimen es evidente. Por ejemplo, fíjense ustedes, tan solo el 11% de la comunidad afrocubana tiene una cuenta bancaria y son 12,2% solamente los que pueden llegar a ser alumnos universitarios, es decir, estudiar una carrera superior. Vamos a seguir indagando y revisando qué ocurre con esta noticia. Lo cierto es que lo que está pasando en Cuba, mis amigos, recién comienza. Vamos a tener noticias interesantes, estoy absolutamente seguro, para compartir mañana con todos ustedes en el recuento informativo. Ahora vamos a nuestra nueva pausa y regresamos de inmediato porque tenemos mucho más todavía para compartir con ustedes.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Presentamos a continuación el segmento Voces de Cuba.
Burlando la censura, con la verdad por delante y hasta tu corazón, llega Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Una emisora diseñada para los cubanos en la isla. Una emisora diseñada para que busques, encuentres en esta programación la motivación que necesitas, hermano, para luchar por tu Cuba, para entretenerte o para informarte. Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Escúchala y no te arrepentirás.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Llegan las noticias de nuestra región en Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
7 doctores de hospitales públicos despedidos entre el 9 y 10 de junio interpusieron una demanda en el juzgado laboral para ser integrados a sus puestos y denuncian que los artículos de protección ante el COVID donados por Taiwán son revendidos producto del mal manejo que da el gobierno a estos recursos. Detalles con Valesca Rivera.
7 doctores despedidos de diferentes centros hospitalarios públicos, entre ellos el Hospital Manolo Morales y Berta Calderón, interpusieron este lunes una demanda para exigir ser reintegrados a sus puestos. Entre los afectados hay diferentes especialistas como oncólogos y anestesiólogos. Los afectados se hicieron presentes a los juzgados de lo laboral acompañados de un abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, lugar donde también hicieron presencia agentes de la Policía Nacional. Los demandantes señalan que su despido obedece a represalias por firmar una carta en la que exigieron al gobierno un mejor manejo de la pandemia.
Nuestro derecho como médico y solicitar en ello la reintegración y que se cumpla los derechos que tenemos como médico.
Es prescindente de nuestro servicio hasta la fecha de 9 de junio.
¿No se le aplicó el artículo 45 del Código de
Trabajo? No se agotaron ninguna...
Lo que manda el convenio colectivo, ninguna medida
de llamado a atención, comisión bipartita, tripartita, nada.
Más de 7 médicos que vienen a interponer formal demanda laboral con violación de sus derechos laborales. Nosotros como CPDH hemos dicho que vamos a darle el acompañamiento porque hemos analizado y revisado cada uno de los casos y hemos comprobado que hay una serie de violaciones sistemáticas a los derechos laborales, a los derechos humanos de los médicos.
Es un despido arbitrario y lo que los médicos en este momento están haciendo es su derecho de demandar su reintegro en las mismas condiciones que estaban hasta antes del despido.
También destacan que las donaciones de equipos de seguridad para combatir el COVID-19 son vendidos en las redes sociales y no entregados a la población, lo que también responde a un mal manejo de las donaciones hechas a nuestro país.
Se ha visto en el comercio ilegal, porque el gobierno está controlando todos los ingresos de equipos de protección personal, andan ofertando mascarillas y dice Made in Taiwan. ¿En cuánto? En 850 córdobas.
Para Acción 10, Valesca Rivera.
Latinoamérica al día.
El atentado más osado de los últimos años en México. 6:35 de la mañana de un viernes día laborable, en plena Avenida Reforma, la sede del poder político y económico de México, un ataque con fusiles Barrett, armas de calibre militar.
El operativo de la delincuencia fue fallido. La policía de la Ciudad de México llegó en unos minutos e hizo los siguientes minutos 12 detenciones y en total el día de ayer 19 detenciones.
Los autores del ataque, Cártel Jalisco Nueva Generación, están considerados por la DEA como la organización criminal más joven del país y una de las más poderosas, con métodos aún más sanguinarios que los cárteles tradicionales. Se han hecho con el control de la droga en la mayoría de los estados. La DEA apunta que ya controla la distribución de la droga en 10.000 kilómetros de la costa del Pacífico y, por tanto, también en Estados Unidos. Las autoridades policiales sometieron a mayor cerco sus bastiones de acción como Guanajuato y bloquearon 2.000 cuentas bancarias hace unas semanas. El mayor golpe llegó de Estados Unidos en marzo, cuando la DEA incautó 20.000 kilos de droga y 22 millones de dólares. Por ello, el cártel demostró hasta dónde está dispuesto a llegar.
Necesitamos más seguridad, y la seguridad más que nada a todos, no nomás a unos.
Y esperemos que siga siendo igual de valiente como ha sido hasta ahorita, y lo felicito muchísimo por su valentía. Ahora, ojalá no vuelva a pasar algo así, qué miedo.
Cómo poner freno a la violencia genera muchos recelos en el seno del Ejecutivo, que siempre abogó por abordar las causas, el origen del problema. Sigue muy latente el recuerdo de la confrontación entre los grupos criminales y el Estado en los años de gobierno de Felipe Calderón, que dejó unos 150.000 muertos y 28.000 desaparecidos. En este sentido, Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que no harán la guerra a nadie ni violará los derechos humanos en la aplicación de su estrategia de seguridad. Mientras tanto, crece la presión para una reacción más enérgica ante el claro aviso que ha mandado el narcotráfico desde la mismísima Avenida Reforma.
Latinoamérica al día.
Miguel Velandia pasó 10 días en coma, intubado, luchando entre la vida y la muerte. Con solo 31 años, este colombiano se creía a salvo de la COVID-19. Pensaba que el coronavirus solo mataba a los viejos, no a hombres como él, en forma y sin ningún factor de riesgo. Y sin embargo, como explica, estuvo a punto de no poder contarlo.
Enfermeros y doctoras y doctores me decían que yo era un milagro, que les parecía verdaderamente increíble estar hablando conmigo, que prácticamente yo morí 3 veces y como que me resucitaron.
Miguel, hijo único, abraza a sus padres y se pregunta cómo algo así pudo ocurrir, cuándo se contagió, mientras trata de recuperarse y pasar página, aunque aún arrastra problemas de movilidad.
Duré un mes en el hospital, tengo que durar otro mes acá encerrado, sin contacto con el exterior, sin poder trabajar.
Su historia no es un caso aislado. Cada vez son más los jóvenes que están llegando a los servicios de cuidados intensivos en Colombia. En Bogotá, por ejemplo, suponen en torno al 14% de los ingresados en estas unidades, si bien la mortalidad es más baja que en otros grupos, en torno al 5%. De hecho, el tramo de edad entre 20 y 39 años es el que suma más contagios en el país, probablemente por ser el más expuesto al mantenerse activo en el ámbito laboral. Marta Vargas envía ánimos por teléfono a su hijo Andrés hospitalizado.
Uno espera que un paciente joven, por ser joven, responda mucho más fácil a los tratamientos que les están dando. Pero pues vemos que realmente no es así. O sea, hemos tenido gente muy joven que ha fallecido a raíz del COVID-19.
La expansión de la pandemia en Colombia es muy preocupante. El país avanza sin freno hacia los 100.000 casos y ya han muerto más de 3.200 personas. Los contagios se concentran en Bogotá y en el departamento del Atlántico, especialmente en su capital, Barranquilla.
Latinoamérica al día.
Costa Rica aplazó para agosto la llegada de vuelos internacionales debido al incremento de casos de la COVID-19. En momentos en que, por ejemplo, Europa tiene 3 aerolíneas que buscan volar hacia nuestro país.
Y estamos listos, de parte nuestra, estamos absolutamente listos con todos los protocolos. La decisión de cuándo y ante qué países se hace la apertura, fundamentalmente es del Ministerio de Salud.
Pero ese tiempo se atrasará. La Unión Europea presentó este lunes la lista de las 15 naciones que podrán aterrizar y despegar desde sus aeropuertos y en la lista no está Costa Rica. Este es el listado oficial, en donde destacan Australia, Japón y Tailandia. De nuestro continente solo habrá vuelos desde Canadá y Uruguay. Estados Unidos, Brasil y Perú quedan por fuera por los altos números de contagios, mientras que China está en estudio y solo entrará al listado si existe reciprocidad en las medidas. La lista quedó en firme según los medios europeos, sin embargo es sometida a votación por parte de las 27 naciones miembro para su ratificación. El gobierno costarricense, en sus oficinas de Cancillería y Aviación Civil, aún no se manifiestan sobre la noticia que dificultará aún más la vuelta a la normalidad de los aeropuertos nacionales.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org. La página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Radio República es la voz del Directorio Democrático Cubano. Porque la libertad será nuestra.
Revisamos más noticias internacionales a continuación en el segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Estados Unidos se focaliza en liderar la trayectoria económica del hemisferio occidental, pero esta prosperidad económica en las Américas depende profundamente de la libertad, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, durante la Conferencia de las Américas 2020 en Washington.
Sin libertad no hay prosperidad económica ni progreso sostenible ni un futuro mejor para nuestra gente. Es un logro notable que hoy solo los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela estén dominados por regímenes autoritarios en este hemisferio. Y estamos trabajando para cambiar esos casos.
En particular, dijo Pompeo, eso ha sido posible y será posible a través de coaliciones multilaterales como el Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos, y las alianzas con los varios países de la región para luchar contra el terrorismo y la inmigración ilegal. Importante, señaló el secretario, es fortalecer los negocios estadounidenses en América Latina como una forma de contrarrestar la influencia de China en la región en esta pandemia de coronavirus.
No es necesario ser Nostradamus para ver que el Partido Comunista Chino tratará de aprovechar esta recesión económica, una que crearon ellos para hacer crecer su presencia corrosiva en la región.
En conclusión, el secretario también habló sobre cómo Estados Unidos hará lo necesario para ayudar a los países de la región a recuperarse del brote. Además, mencionó el acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, que entrará en vigor el 1 de julio.
Los lazos económicos de la región se han solidificado. Nuestros términos comerciales ahora son claros. Cuando el polvo de la pandemia se asiente, nuestras empresas tendrán una nueva claridad en el entorno empresarial. Estamos orgullosos del trabajo que hemos realizado.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Tomás por fin tendrá una mascarilla para intentar protegerse del coronavirus. Su barrio, el de la Pequeña Habana en Miami, es una de las tres áreas con más casos de COVID-19 de la ciudad. Sin trabajo desde hace 5 meses, no se va a perder esta distribución organizada por la alcaldía.
La gente como yo, que lleva 5 meses sin trabajar, que no tiene ni para comprarlo, y ha hecho 5 aplicaciones y no me ha pagado un centavo, claro que tengo que venir aquí a hacer la cola para coger la mascarilla. Hay deficiencia, hay que pagarla y la gente no tiene dinero.
Ante los más de 120.000 contagios, el alcalde ha impulsado un plan de contención para frenar el brote, regalando mascarillas entre los más necesitados.
Es un lugar bastante pobre, así que estamos tratando de darle los recursos y gracias a las donaciones que hemos recibido, vamos a, si Dios quiere, poder darle más que una máscara a cada persona en estos códigos de SIP.
Mientras tanto, la reapertura está en pausa, una decisión incitada por la dramática situación que vive el sur del estado, a pesar de que el gobernador es un firme aliado del presidente Donald Trump.
La nueva normalidad se aleja del este, mientras el resto del Reino Unido se prepara para relajar las restricciones a partir del 4 de julio. El gobierno británico las ha endurecido en esta ciudad del centro de Inglaterra, que registra el 10% de los nuevos contagios por COVID-19 de todo el país. Tiendas no esenciales y escuelas echan el candado. Recomendamos a la gente del este que se quede en casa tanto como pueda. Y recomendamos no viajar a, desde y dentro del este. No están claras las causas de este pico de contagios, pero los locales no parecen sorprendidos. Obviamente nadie guarda la distancia social, la mitad de la gente no usa mascarilla, o las usamos de forma intermitente, no todo el tiempo. Las grandes multitudes son las que más nos decepcionan. Las mascarillas aparecen como un factor clave para frenar la propagación de la segunda ola de la pandemia en Serbia, que ha decretado su uso obligatorio en los espacios públicos. Bueno, no respetamos las medidas y estas son las consecuencias. Tras 6 meses de pandemia, la Organización Mundial de la Salud ha emitido una dura advertencia. Todos queremos seguir con nuestras vidas, pero la dura realidad es que esto no está ni siquiera cerca de terminar. Aunque muchos países han hecho algunos progresos a nivel mundial, la epidemia se está acelerando. Una aceleración evidente en países como Brasil o Estados Unidos, que ya ha superado los 2,5 millones de infecciones. Los nuevos picos se explican, según los expertos, por la precipitación en el levantamiento de las restricciones. Ante la inminencia de la festividad del 4 de julio, algunas ciudades como Los Ángeles han decidido cerrar sus playas para evitar la propagación de la pandemia.
La canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron pidieron un acuerdo eficaz sobre el plan de reconstrucción europeo para hacer frente a las repercusiones de la pandemia. Ambos mandatarios se reunieron en la casa de huéspedes del gobierno alemán en Merseburg, en las afueras de Berlín, para abordar los desafíos provocados por la crisis de la COVID-19. Uno de los primeros retos será la cumbre europea del 17 y 18 de julio, en la que se deberá aprobar el plan financiero de la Comisión, así como el fondo de reconstrucción basado en una propuesta franco-alemana. El fondo, que debe estar dotado con 750.000 millones de euros, deberá apoyar a los países más afectados por la pandemia, tanto con créditos como con ayudas a fondo perdido. Esto último genera la resistencia de algunos países, que consideran que el fondo debe limitarse a conceder créditos. Sin embargo, ambos líderes recordaron que una salida coordinada y solidaria de la crisis va en beneficio de todos. Del mismo modo, tanto Merkel como Macron apuntaron que de la pandemia surgirá un nuevo mundo y señalaron la importancia de trabajar unidos para prepararse para esa nueva realidad, invirtiendo en áreas como la digitalización o la protección del clima.
Los Reyes de España se dan un baño de realidad en Sevilla. Antes de pasear por el deslumbrante Real Alcázar y de reunirse con empresarios andaluces, han visitado el Polígono Sur, uno de los lugares más pobres de todo el país, donde a los problemas habituales se suman ahora las consecuencias de la COVID-19. Más trabajo y menos caridad. Así han recibido los habitantes de este barrio deprimido de la capital hispalense a don Felipe y doña Leticia, a quienes han hecho llegar sus quejas, temores y esperanzas.
Donde hay una economía muy frágil, muy precaria, una economía sumergida.
Sevilla y después Córdoba han sido la tercera etapa de la gira de los Reyes por el territorio español, iniciada en Canarias y Baleares tras el fin del estado de alarma. Un periplo que quiere alentar el turismo, la recuperación económica y ver de primera mano los estragos causados por la pandemia.
El 76% de los rusos aprueba el paquete de enmiendas constitucionales que, entre otras innovaciones, permitiría al presidente Vladimir Putin permanecer en el poder hasta 2036, según un sondeo del Centro de Estudios de la Opinión Pública. De acuerdo con este organismo dependiente del gobierno, el 23,6% de los participantes en la encuesta se pronunció contra las modificaciones a la Constitución y el 0,4% restante declaró que estropeó la papeleta. Estos resultados se refieren a los primeros 4 días de votación en la consulta que comenzó el jueves de la semana pasada y que concluirá este miércoles. Las enmiendas constitucionales ya fueron aprobadas por ambas cámaras del Parlamento y promulgadas por Putin, quien decidió someterlas a una votación nacional antes de su entrada en vigor. Mientras tanto, diversos sectores de la oposición han llamado a votar contra las enmiendas o a boicotear la consulta. Denuncian que el único objetivo de todas estas modificaciones es distraer la atención de la enmienda verdaderamente importante, la que permitiría a Putin permanecer en el poder hasta 2036. Las críticas opositoras se centran también en el procedimiento de la votación, que sostienen se presta a todo tipo de irregularidades, sin hablar ya de que se desarrolla en medio de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, la innovación aprobada por el Parlamento elimina de la Constitución la palabra consecutivos y al mismo tiempo señala que a partir de su entrada en vigor no cuentan los mandatos ejercidos con anterioridad.
China estaría llevando a cabo una política de esterilización forzada entre las mujeres de la comunidad uigur en la región de Xinjiang, al noroeste del país, según denuncia un estudio publicado el lunes. El reporte del investigador alemán Adrian Sens afirma que en las 2 grandes prefecturas de esa región, donde los uigures son mayoritarios, el número de nacimientos habría caído drásticamente desde 2016. En el trabajo publicado por Jamestown Foundation, Sens detalla haber basado su informe en documentos administrativos chinos y entrevistas con mujeres locales. Algunas afirman haber sido obligadas a una esterilización bajo pena de ser enviadas a unos polémicos campos, donde China concentra a miembros de esta comunidad. Otras habrían tenido que someterse a la implantación de un DIU, un dispositivo intrauterino para control de la natalidad. El gobierno chino descalificó el reporte. El reporte está basado puramente en motivos ajenos y no tiene fundamento. También quiero enfatizar que tanto las minorías étnicas y la población Han deben actuar de conformidad con la ley. Los uigures, principalmente musulmanes, son uno de los 56 grupos étnicos del país. Organizaciones de defensa de los derechos humanos acusan a China de haber internado a cerca de 1 millón de musulmanes en lo que llaman campos de reeducación política. Pero Pekín desmiente esa cifra y habla de centros de formación profesional destinados a ayudar a la población a encontrar empleo y alejarla del extremismo.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Mario de la Peña, en Alas de la Patria, hoy en Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Mario de la Peña, en Alas de la Patria.
Mario Manuel de la Peña nació el 28 de diciembre de 1971 en Weehawken, New Jersey, en el seno de una familia de exiliados cubanos. A pesar de haber nacido en Estados Unidos, su devoción a Cuba lo acompañó siempre. Mario fue un miembro activo de la parroquia de Santa Ágata en Miami y desde temprana edad descubrió su deseo de convertirse en piloto.
Desde los 10 años he querido volar aviones comerciales y desde los 15 he perseguido activamente ese sueño.
Con 21 años, Mario recibió su diploma de asociado en ciencia en tecnología y pilotaje profesional del Miami-Dade Community College y se certificó como mecánico de fuselaje, instructor de vuelo y piloto comercial para aeronaves de motor sencillo o múltiple. A los 24 años de edad, se unió como piloto voluntario a la organización humanitaria Hermanos al Rescate. Llegó a participar en un total de 95 vuelos de búsqueda y rescate de balseros cubanos y llevar suministros a refugiados cubanos en las Bahamas. En 1995, Mario de la Peña ingresó al Directorio Democrático Cubano y participó en programas de radio transmitidos a la isla. También tomó parte de la Operación Boitel, viajando en 1995 a Centroamérica para informar de la realidad de Cuba. Después de realizar estudios sobre la resistencia cívica no violenta, había expresado:
la no violencia no es un instrumento de conveniencia, sino una forma de vida en la que uno tiene que creer.
El 24 de febrero de 1996, mientras pilotaba en aguas internacionales una avioneta civil de Hermanos al Rescate, Mario fue criminalmente derribado por aviones de combate del régimen castrista que ese día asesinaron además a otros tres cubanos: Armando Alejandre, que volaba con él, y Carlos Costa y Pablo Morales, quienes viajaban en otra avioneta de la organización. Mario de la Peña nos dejó un hermoso legado de una vida dedicada al servicio desinteresado de sus semejantes en el más alto sentido humano y cristiano. Su pensamiento lo refleja fielmente esta frase suya:
mi único enemigo es la injusticia.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Cuba resurgirá de sus propias cenizas, pero es obligación sagrada de todos los cubanos, tanto de los que viven en la isla oprimida como en la diáspora, poner las manos en el arado sin mirar atrás, sino a lo más profundo de nuestros corazones, para convertir las cenizas en semilla fecunda de amor y creación. Ahora, como hace 100 años, nuestra aspiración nacional continúa siendo construir una república basada en la fórmula del amor triunfante, con todos y para el bien de todos.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
Ya apenas es noticia cuando un médico cubano logra escapar de una de las llamadas misiones internacionalistas con las cuales los que mandan en Cuba buscan acopiar divisas y buena prensa. Muchos de esos médicos han optado por el destierro, a pesar de todo lo que esto implica en el orden sentimental, que no es poco. En estos días en que se multiplican las denuncias por el trabajo forzado y la deprivación de esos justos salarios que el castrato impone a los galenos que envía al exterior, ha ocurrido una fuga que se sale de lo común por tratarse de un médico, el doctor Dariel Romero, anestesiólogo, que fungía como uno de los jefes del equipo de 39 profesionales enviados a finales de marzo a Andorra, el pequeño principado europeo. Se ha reportado que el doctor Romero, además, era capitán de las FARC y secretario de un núcleo político del Partido Comunista en el Hospital Carlos J. Finlay de La Habana. En publicaciones de la prensa castrista se puede ver al galeno junto con el ministro de Salud de Andorra y el cónsul cubano en Barcelona. Otras fotos lo muestran portando la bandera cubana en la despedida en Cuba, todo lo cual lo sitúa como un hombre de confianza de la dictadura, lo cual confirma algo que no es difícil de suponer a estas alturas de la desgracia cubana. Hasta los que aparentan ser más furibundos castristas están hartos de la opresión y la miseria que el propio régimen comporta. Este caso, sin embargo, tiene una peculiaridad que subraya la naturaleza aberrante del régimen, y esto tiene que ver con el padre del médico fugado. El señor se llama Luis Alberto Romero García y, según el diario digital Altaveu, al conocerse la fuga de su hijo, él mismo escribió una carta a las autoridades castristas en la cual califica a este, es decir, a su propio hijo, de traidor y dice estar avergonzado de él. ¿Cuánta degeneración es necesario infundir en un ser humano para que éste ponga una entelequia política por encima de su hijo? Si este desnaturalizado califica a su hijo de traidor por querer ser libre y aspirar a un futuro mejor, ¿qué calificación merecería él mismo por serle más leal al partido que a su propia sangre? ¿En qué contexto filosófico tiene que ser educado un ser humano para dejarse deformar tan canallescamente? Si la historia de la revolución castrista en Cuba no estuviera plagada de asesinatos, prisiones arbitrarias, abusos y despojos como lo está, bastaría poner a este padre degenerado y a su hijo denostado como ejemplos vivos del daño inconmensurable hecho por esta tiranía a la familia cubana. Bastaría con esto para que se viera claramente la necesidad imperiosa de acabar con semejante régimen.
Mis amigos, así estamos poniendo punto final a este recuento informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de este espacio y de la estación, don Julio Estorino, Yolanda Esteban y todo el equipo de Radio República, junto a este su servidor en la voz informativa, Paul Sfeir. Les pedimos que por favor se cuiden mucho. El régimen no está diciendo la verdad con respecto a los datos de coronavirus en Cuba, por lo tanto toca advertirles a ustedes y pedirles que por favor directamente se cuiden. Sigan con el uso de la mascarilla y traten de mantener las medidas higiénicas todo lo que puedan. Lavarse las manos, la distancia con otras personas para no contagiarse o no contagiarlos. El virus de la pandemia del coronavirus, según la Organización Mundial de la Salud, está muy lejos de terminar. La pandemia está en pleno. Es momento de seguirse cuidando y no aflojar. Por favor, despéguese de las mentiras del régimen y haga algo responsable por usted y por su familia. Cuídese mucho. Nos volvemos a encontrar mañana. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Como quisiera que tú supieras que por tu amor yo me estoy muriendo. Un hechizo de luna estoy pidiendo para tenerte siempre entre mis brazos. Bajo las estrellas voy a verte, oh diosa inmaculada de mis sueños. Yo voy a hablarte de mi amor sincero, voy a pintar tu nombre allá en el cielo. Esta noche será especial, nos iremos para la playa, tambores, arena y mar, canciones de mi guitarra, dorada tienes la piel, bailando sobre la arena, se enciende mi corazón, es un hechizo de luna llena. Feliz en cada momento, quiero que me mires a los ojos, pa' que descubras que yo no te miento. Y esta noche será especial, nos iremos para la playa, tambores, arena y mar, canciones de mi guitarra, dorada tienes la piel, bailando sobre la arena, se enciende mi corazón.
Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.